López, buenos días. ¿La podemos llamar así desde ya?
Buenos días, José María. Claudia, como siempre.
Como
Claudia.
Siempre.
Oiga, senadora, no, pero es que ha quedado ya oficializado su interés de ser precandidata a la presidencia de la República por su partido Alianza Verde. Esto ya se venía cocinando desde hacía días, meses, con quien lo había comentado. ¿Y por qué decide finalmente hacerlo público, oficial, desde ya?
Pues hombre, lo de hacerlo público, la verdad, fue una primipara. Eso es así, se le olvida uno que está hablando con un periodista y no con un amigo.
¿Coincidencia?
Y una cosa más de distancia, lo ponen de título y aquí estamos. Pero la decisión sí yo la había tomado, y de hecho hace más o menos un mes que fue la última dirección nacional del Partido Verde este año. Yo anuncié oficialmente mi intención de ser precandidata. Allá discutimos también algunas estrategias, con quién queremos construir esta coalición, cómo la vamos a construir. Esperamos para mediados del año entrante tener unas reglas y unos protagonistas acordados, porque de lo que se trata es que cada uno de nosotros, que puede convocar a un sector de la sociedad que tiene una trayectoria limpia y coherente con lo que estamos proponiendo, anticorrupción, seamos capaces de construir una plataforma colectiva que conecte esos liderazgos con el 80% de la ciudadanía, que está desesperada, pero no está representada.
Claudia, pero antes de seguir hablando como del futuro, hablemos del presente y de ese pasado en el Senado. ¿Cómo calificaría usted su experiencia en el Congreso de la República, que ha sido corta, pero muy sonada?
Pues, María Elvira, es en lo personal no tengo nada que quejarme, obviamente es un gran honor, es un enorme privilegio, es una gran escuela de formación de estadista, del sector público. Yo que estudié ciencia política y administración pública, pues el Congreso de la República sin duda es un sitio privilegiado donde se puede aprender de todos los temas, conocer todas las regiones, proponer, debatir, aprender. Pero la verdad es un agujero negro para esta sociedad. Es decir, más allá de mi experiencia personal, yo le digo, pues hay días en los que uno francamente sale derrotado y con ganas de llorar, de ver el nivel de abuso contra los colombianos, el nivel de arrogancia de los que están ahí sentados, que se creen completamente inmunes e independientes de los ciudadanos, que están convencidos de que a punta de fraude, corrupción y mermelada se van a reelegir no importa qué hagan. Y la verdad es que es ese aislamiento de la clase política, que es mayoría en el Congreso pero minoría en el país, una de las cosas que está llevando a esta democracia al abismo. Y o nosotros nos ponemos a la raya y nos organizamos para domesticar a la clase política y rescatar la democracia, o vamos a terminar en un populismo barato y peligroso que no creo que sea lo que le convenga a Colombia.
Claudia, ¿usted cuál cree que va a ser el factor definitivo, decisivo en 2018 a la hora de que los colombianos elijan a un nuevo presidente o presidenta de la República? ¿Va a ser otra vez el asunto de las FARC? ¿Va a ser la economía, que va a tener unos cambios interesantes, sobre todo en este año que viene, con la difícil situación para muchas empresas y personas, reforma tributaria, en fin? ¿Va a ser la religión y, por ejemplo, los prejuicios que se han creado y que han revivido en este 2016 que estamos terminando, o va a ser finalmente ese tema que usted ha tratado tanto, el de la corrupción?
Pues yo creo que es la corrupción, y no creo que sea porque yo lo escoja como tema, ni porque unos colombianos lo escojan como tema, sino porque es que es obvio, por donde usted mire, por la calle que usted camine, a la ciudad que usted vaya, al tema que usted se meta, educación, alimentación escolar, infraestructura, el cuello de botella para que este país funcione mejor siempre es el mismo. Es la corrupción y el abuso de la clase política colombiana y su amanguala con contratistas para robarse el Estado. Ningún tema, yo no creo que vaya a ser la paz, digamos, todo este esfuerzo que hemos hecho para salir de las FARC, para seguir girando alrededor de las FARC. No, ya, adiós a las FARC, no más. Nuestro gran problema ahora, nuestro gran desafío, es domesticar y desmovilizar a la matriz más peligrosa que tiene este país, que es la clase política y sus contratistas, que nos están robando 60 billones de pesos al año. Repítanme la frase, 60 billones de pesos al año, 10 veces lo que va a recaudar esta tributaria. No tendríamos ninguna necesidad de hacer esta tributaria, ni ninguna otra, si fuéramos capaces de domesticar esa clase política, de cerrar esa vena rota, de sancionar efectivamente la evasión y de seguir contribuyendo e invirtiendo eficazmente. Entonces yo realmente creo que esa es la gran prioridad. Piense usted en cualquier tema. Ni la ciencia y tecnología va a mejorar en semejante mar de corrupción. Todos los temas que necesitan mejorar la competitividad del país, necesita reglas claras, transparentes, necesita que prime el mérito, no la conexión politiquera ni de amiguismo con alguien. De manera que ese es el gran cuello de botella. Yo sí creo, eso es lo que yo siento, eso es lo que yo veo. Entre más sentadas en el Congreso, más hondo me parece. Y esa es la batalla que vamos a dar.
Importante y necesaria batalla, Claudia, pero ¿cómo hacer para romper, digamos, cómo la ciudadanía sigue votando por los mismos? Usted ve La Guajira, los horrores que pasan en La Guajira, y la gente sigue votando por las mismas cuerdas. Usted ve eso en el Cesar, usted ve eso en Sucre. En realidad, ¿cómo convencer a la ciudadanía que su voto vale?
Sí. Ya retomamos comunicación con Claudia López, que tuvimos allí un pequeño percance, pero interesante, nace esta precandidatura como una infidencia que en su momento hizo algún amigo periodista Claudia López, pero es una decisión que ya estaba tomada, venía trabajándola, y ahora también hablaremos, Espinosa, de las posibilidades de alianzas dentro de su propio partido, de con quién más iría a una consulta, porque por ahora es una precandidata dentro de la Alianza Verde. Se juntará con Fajardo, se puede terminar juntando con un personaje como Humberto de la Calle, pues ya lo veremos.
Sí, porque en todo caso, como decía María Elvira, la senadora López ha tenido un paso por el Congreso que no ha sido extenso en tiempo. Afortunadamente no hay quienes distinguen eso de los Herlains que hay por ahí, pero también es verdad que en lo poco que ha estado permanentemente haciendo oposición.
Hay que decir también que cuando comenzó su actividad política, después de una actividad muy intensa en términos de investigación académica y en organizaciones no gubernamentales, ella también participó de la campaña presidencial de Enrique Peñalosa en su momento, que en ese entonces fue por la Alianza Verde.
María Elvira, le preguntaba usted a la senadora Claudia López.
Claudia, le decía, me parece que usted tiene razón, yo creo que el gran mal de este país es la corrupción, pero uno se pregunta, la ciudadanía sigue votando por los mismos, usted ve en La Guajira, lo ve en el Cesar, lo ve en Sucre, siguen votando por los mismos que han saqueado el erario en sus regiones, elección tras elección. ¿Cómo vencer eso? ¿Cómo convencer a la ciudadanía de no vender su voto, de no comprometer su voto a cambio de minucias y que se rompa esa conexión con las mafias políticas y realmente miremos hacia adelante y buscamos alternativas distintas?
Claudia, senadora.
No.
Otra vez problemas con la comunicación.
Lo de los celulares en Colombia es de verdad. Senadora Claudia López, buenos días.
Debería grabar ese comentario y tenerlo para analizarlo cada vez que pase eso.
Pero además, ¿en cuántas llamadas sucede ese problema? Sí. Sobre todo en esta época.
Mire, les propongo que mientras intentamos por tercera vez una última comunicación con la doctora Claudia López para hacerle